la Plaza Colón.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
La chimenea.
Nos estamos movilizando por este vecino, le traemos de la campaña de salud que es el estado del barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos al Verdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
¿Cuántas veces pasamos por acá y no nos damos cuenta? ¿Cuántas veces decimos, cantamos, nos convocamos, nombramos la Plaza Colón? Los espacios públicos son utilizados por los estados para imponer su lógica de construcción. Por eso el nombre de las calles, de las plazas, de paseos, son parte de su ideología, muchas veces sin consultar a la comunidad. ¿Qué sabemos de los nombres de nuestros espacios públicos? ¿Por qué se pone un nombre de personas o de un hecho histórico? ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron? En nuestro caso, las élites, en consonancia con la generación de los 80, que venía con las ideas liberales y progresistas, sostenían que todo lo que no era europeo atrasaba. Modernizar significaba dejar atrás las costumbres de nuestros pueblos originarios, pero también lo afro, lo criollo, todo lo distinto, invisibilizando la historia, orientándola hacia un objetivo determinado. Ese modelo de país, de sociedad, tiene sus ejecutores. Incluso algunos llegaron a ser presidentes, como Domingo Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Bartolomé Mitre. Símbolos de ese imaginario de sociedad que miraba a Europa y a Estados Unidos. A fines del siglo XIX, la política intelectual y cultural de la nación argentina no solo silenciaba las culturas preexistentes, al mismo tiempo las despojaba de sus tierras ancestrales. A los pueblos originales de la Patagonia, de la zona del Chaco, del norte argentino, entre otros territorios. Pero también lo hace en nuestra provincia de Córdoba, y no solo en el sur. Este despojo que nombramos ocurrió en la zona oeste de nuestra ciudad. Sí, de nuestra ciudad. Y señalamos que en estos hechos no es culpa de la colonia española, no hablamos de los españoles, sino del naciente Estado argentino. En el marco de ese ideario, mediante disposiciones legales arbitrarias, desconociendo incluso el Estado pactos anteriores, títulos de tierras otorgadas a las comunidades, en particular a la comunidad Comechingón del Pueblito de la Toma, llegando incluso a la represión policial, se quedaron con las tierras. Con las tierras del Pueblito de la Toma. Para alabar este crimen de Estado, los gobernantes y los poderosos de aquella época no solo silencian, demonizan al pueblo Comechingón y su cultura, sino que denominarán con sus símbolos a estas tierras arrebatadas. Pensemos en el centro nomás. ¿Cuáles son los nombres de las principales arterias céntricas de nuestra ciudad? Avenida General Paz, Vélez Arfi, Caseros, Rivera Indarte, por nombrar algunas. Con ese mismo criterio, impondrán en 1910 el nombre de Pueblo Alberdi a toda esta zona. Pero hay un espacio, que es la Plaza Colón, considerado un ícono barrial, que se había creado unos años antes, en 1888. Le dieron el nombre de Juárez Celman, quien era el entonces presidente. Este, como retribución, obsequió con todos esos bronces que habían estado en el pabellón argentino de la Exposición de París en 1887. Entonces fue una plaza muy bonita, moderna, la mejor plaza de Córdoba, iluminada a gas y con bronces, con columnas venecianas. Y cuando se inauguró fue una gran fiesta. La noche anterior se ensayó la iluminación a gas, todavía no había luz eléctrica y todos los laterales de las plazas los habían cubierto con arpillera. Esa plaza tuvo el nombre de Juárez Celman solo por 2 años, cuando a causa de una grave crisis económica, este presidente cordobés renunció. Y cuando esto pasó, una manifestación vino desde Plaza General Paz con escaleras, pinzas y herramientas, arrancando las placas que denominaban al espacio público Presidente Juárez Celman. Recién el 22 de octubre de 1892, la plaza pasa a llamarse oficialmente Plaza Colón. En la década de 1950, la plaza es remodelada, obra encomendada al arquitecto Carlos David. Más allá de los cambios, el homenaje, el simbolismo, ese simbolismo eurocentrista persiste. Se pensó hacer un homenaje al marino genovés. Entonces, en el piso, en el ingreso de la plaza, se hizo un planiferio donde están indicados los continentes y, sobre todo, en primer término, América. Y América del Norte, Central y Sur, hechas en lajas en el suelo, indicando lo que más llamaría la atención dentro de los grandes descubrimientos de estos siglos: la constelación de Orión, la Cruz del Sur, hecha en bronce, y una estrella coincide con la ubicación de Córdoba en el mapa. Hoy, en el siglo XXI, a partir de un fuerte proceso de resistencia y de debate, de visibilización de las comunidades originarias, creemos que la sociedad puede repensar los nombres de los espacios comunes, de los territorios comunitarios, gratuitos, diversos, donde nos encontramos, nos relacionamos, nos hablamos y nos conocemos. Creemos que es necesario entablar este debate de por qué y para qué se apelan a estos simbolismos. En este marco, sostenemos que la Plaza Colón debe dejar de llevar ese nombre para pasar a llamarse Plaza Come Chingón, no solo como un desagravio a nuestros pueblos ancestrales, sino también como una vuelta a nuestras raíces, para repensarnos, para conocer y pensar su cosmovisión, nuestras historias y nuestras luchas. Comienza a sonar La Chimenea. ¡Bienvenidos! Vecino, vecina de Barrio Alberdi, esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Empezábamos a todo ritmo, empezábamos con un texto, ¿no?, que está por distribuir la murga Los Descontrolados de Alberdi y Las Descontroladas de Alberdi, con este tema, ¿no?, de el cambio, una nueva dicha que se viene, un festival que va a tener como temática cambiar el nombre de la plaza, de Plaza Colón a Plaza Come Chingón. ¿Qué opina la audiencia de eso? También se pueden comunicar para contarnos, pensarnos, decirnos qué dicen de eso, ¿no? Hoy me toca estar solo porque Nuestro compañero José Aidar ha tenido problemas laborales, así que bueno, hoy ha faltado, así que bueno, me ha dejado encomendada la tarea, así que bueno, vamos a estar yéndole para adelante nomás con lo que podamos. ¿Cómo te va, Marcelo? Buen día, ¿cómo andás? Ahí está. Escuchábamos el tema de Chévere, los hermanos Pinzones, ¿no? Que habla sobre esto, ¿no? Sobre una sátira sobre Colón. Yo siempre recuerdo esa parte que dice el último, ¿no? Dice el último, y los indios juntaron fruta para los hijos de quién, ¿no? Que para pensar, ¿no? Ese tema que era de Horacio Fontova, ¿no? Que Chévere en su momento lo popularizó en la década del 85, claro, de Fontova. En el año 85 lo popularizó a través de un disco muy recordado que se llamaba El Exageradísimo. Un disco donde salió también Peluso y Sebastián, que se... ¿Usted se acuerda de la rifa La Exagerada? La Exageradísimo. ¿Se acuerda? ¿No, no? Bueno, en función de eso, en esa época se sacó, en esa época en Córdoba hubo esa rifa y bueno, ya me fui por las nubes. Bueno, vamos, tenemos un programa cargado de información. Vamos a estar hablando justamente de la dicha. Ya van a estar algunos compañeros y compañeras de la Murga que van a venir a informar de eso. También nos va a estar visitando gente del Circo en Escena, nos van a estar contando de qué se trata eso. También tenemos audio de gente que nos ha mandado saludos, gente que nos está esperando. También esperamos la presencia de Uriel, de la multisectorial Defendamos a Alberti, que nos va a estar contando qué es esto de las nuevas redes. Yo no quiero ni nombrarlo porque se me ríen cada vez que hablo yo de... Sí, en cierta forma usted se ríe, Marcelo, pero me hacen bullying también. Cuando yo empiezo a hablar con mi... Y queda en el tiempo, yo cuando me empiezan a hablar de Listrán, el Listrangrán y qué sé yo. Así que bueno, nos va a estar visitando también. Vamos a estar hablando de este hecho que sacudió el barrio este sábado pasado. El barrio ha estado de fiesta con la reinauguración de Celeste. No haga esa cara, tiene que compartir la alegría de la gente, Marcelo, ¿cómo que no? Ya, bueno, usted está del otro bando, pero había una alegría muy grande. Bueno, vamos a estar contando eso sobre la gran felicidad del pueblo pirata este sábado que pasó, ¿no? Que estuvo haciendo la multisectorial ahí también, contando un poco de eso. Se vino una nueva reunión por la piojera. ¿Qué pasa con la piojera? También vamos a estar tratando ese tema. También tenemos la agenda cultural con una peña también que se viene. Tenemos, bueno, hoy vamos a suspender un poco los sorteos porque estamos, no voy a dar abasto yo solo con todo, así que hasta la semana que viene. Sí, vamos a tener una sorpresa para la semana que viene. Estamos reacomodando toda esa parte. Así que, bueno, lo mismo, se pueden comunicar al teléfono de la radio 489-3929. Si no, pueden mandar al 351-593-8664. Repito, 351-593-8664. El celular para mandar mensaje de texto, para mandar inquietudes, críticas, todo lo que quieran. Está presentado el programa. Vamos con la cortina y enseguida volvemos.
Esta canción es para ti, Córdoba. Rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita, la Plaza Colón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda, me cuento balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda, te cuento balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo, tu fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga.
Bien, la luz de balcón. La otra reinauguración anterior, el 7 de mayo de 1997, fue la primera vez que mi papá me llevó a la cancha. Me transmitió todo el sentir del barrio, el sentir pirata, así que fue muy emocionante el regreso de este sábado 9 de septiembre. Fue emocionante ver cómo la gente sentía esta pasión que va mucho más allá del fútbol, mucho más allá del partido del fin de semana, sino que es un sentir que transmite de generación en generación. Mi papá lo hizo y es muy emocionante poder compartir con él esta reinauguración, esta vuelta al barrio. Esto que él me transmitió desde que era muy chica, ahora tener la posibilidad de compartirlo con él es algo muy emocionante. Ver a la gente que va en familia, que lo comparte desde otro lado, eso es muy lindo. Es muy lindo porque traspasa lo que es el fútbol, traspasa el resultado. Está bien, se corona con un triunfo y uno quiere que siempre gane Belgrano, pero bueno, para mí fue muy emocionante, sigo muy emocionada porque me parece que el volver a Alberdi era lo que soñábamos. Soñaba con mi papá eso de volver a abrazarnos, a cantar, a caminar por el barrio. Así que bueno, fue muy emocionante y espero que todos lo podamos seguir pidiendo así y lo cuidemos. Eso es fundamental, que cuidemos esta vuelta a Alberdi y que sea por muchos años más.
Canto una serenata a orillas del río, se escucha mi voz. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Villa que tuve en Alberdi, mi primera cita, la Plaza Colón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda me cuento balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda me cuento balcón.
De Ñandú nos sorprendió la tarde en el Yehuen, arriero soñador de piño y luz que supo ser señor en el Aiken. Con un perro pelao y un cascabel, un caballo cansao, viejo y sillón, ahí anda guanaqueando Don Yatel, casi que cimarrón de la Uniquén. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido Tehuelche y antes que nada argentino. Y antes que nada argentino.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Escuchábamos primero un audio de una vecina acá del barrio, María José, profesora de acá del Pío Décimo, que nos daba su impresión sobre qué le había parecido, ¿no?, la vuelta al gigante de Alberdi. Y a continuación estábamos escuchando un tema de Rubén Patagonia, porque tiene que ver con el tema que dejamos medio ahí en el aire la semana pasada, nos quedamos reflexionando. Estamos en comunicación con Gerardo Millian, ¿no?, un compañero, un amigo acá, profesor del ICA, pero también miembro de la comunidad mapuche. ¿Cómo te va, Gerardo? ¿Cómo estás? Gracias por comunicarte con nosotros.
Bueno, Mari, a todos los que escuchan la radio. Aquí estamos, dentro de todo bien.
¿Cómo te va, Gerardo? Mira, un poco, bueno, retomar lo que habíamos dejado, ¿no?, un poco para informarle a la audiencia, para, como yo digo, desburrarnos un poco, ¿no? Hay que conocer un poco la, no solamente la cosmovisión, sino las luchas ancestrales que vienen trayendo las comunidades, que últimamente, bueno, a raíz de esto que ha pasado con la desaparición de Santiago Maldonado, se ha instalado un poco en la opinión pública, ¿no? Pero esta lucha viene ancestralmente. Un poco podés contarle a la audiencia de qué se trata esto, del reclamo, no solamente mapuche en particular, sino también de los pueblos originarios, ¿no?
Yo creo que esta demanda que están haciendo los pueblos originarios vinculado al tema de la tierra no es nueva y no empieza hace 3 meses. Esto se empieza a conocer con la vuelta de la democracia, estamos hablando del año 83, y desde el mismo momento que termina la campaña del desierto en el año 1885, que quedaron resabios, o lo que quedó de los campos de concentración que dejó la campaña del desierto en el sur argentino, la demanda de los pueblos originarios en general y la del pueblo mapuche es justamente la restitución de tierras frente a un modelo capitalista individualista de que habla de propiedad privada. Principalmente los pueblos originarios plantean la propiedad colectiva y el pueblo mapuche no está exento de eso. Es demandar la propiedad colectiva de tierras que históricamente habitaban, no por reconocimiento de los estados nacionales, sino que por reconocimiento de la corona española. Y hay cientos de tratados que hizo la corona española con el pueblo mapuche a partir de 1536, desde el momento en que llegan, a partir de 1540 ya empiezan a hacer tratados con los mapuches, hasta 1885 que termina la campaña del desierto, tanto por el lado argentino como la pacificación de la Araucanía por el lado de Chile, donde estos estados desconocen estos tratados que hicieron los mapuches con la corona española. Entonces es un problema de que nace el Estado-Nación, que viene el conflicto con los pueblos originarios, tanto en el norte como en el sur.
Claro, y aquí en Córdoba también, ¿no? O sea, habríamos, no sé si estabas escuchando, habríamos con un texto que tiene que ver sobre eso, ¿no? Sobre las demandas también por ahí, que por ahí no se malentienden, ¿no? Por ahí hay algunos que dicen lo que quieren hacer son estados aparte, ¿no? ¿Podés explicarle un poco eso a la gente? ¿De qué se trata esto de lo colectivo, ¿no? Si bien es otra lógica, por supuesto, ¿no?
Claro. Solamente recordar lo que hizo la corona española con los comechingones es que los comechingones tienen en su poder hoy, 2017, las cédulas reales, claro, al cual se les reconocía su tierra. Claro. Estamos hablando que desde la Cañada hacia el Verde, llegando hasta Calera, pasando por el tercer cuerpo de ejército, Carlos Paz, Dumesnil, y hasta el norte, hasta Altagracia, todo ese espacio territorial le pertenecía a las comunidades comechingones con cédulas reales, que era la autoridad del momento. Sí. Esta misma campaña del desierto que empieza en el 85 ya había empezado aquí en Córdoba en la década del 80, justamente arrebatándole las tierras a los comechingones, entregándoselas en el momento a los terratenientes que las necesitaban, que es la construcción del Estado Nacional, y de a poco le fueron arrebatando todo eso y lo fueron encerrando en lo que es hoy día la Costanera y hasta el Puente 15 de lo que nosotros conocemos hoy día como Córdoba, de Alto Alberdi, donde está el CPC Colón. Y nadie se acuerda de eso, o sea, invisibilizaron esa historia, les cambiaron los nombres, castellanizaron muchos de esos nombres y desaparecieron los comechingones. Pero en los libros, porque en la práctica esas células reales hoy tienen la potestad de ser tratados internacionales. Ah. Y dentro de una legalidad vigente, el único o los únicos que no han reconocido eso son los estados nacionales. Claro. Y ojo, el Estado Nacional de Argentina y el Estado Nacional de Chile, porque esas células reales también las tienen los mapuches con nombre y apellido de quienes fueron las que las firmaron desde la corona española y quienes fueron los que las firmaron desde el pueblo originario mapuche. Entonces, hablar hoy día de Estado Nacional frente a la realidad que estamos hablando hoy, eso es verso. Y ese verso se lo pueden creer solamente las personas que utilizan el racismo, el nacionalismo y la discriminación para no oír que en el siglo XXI hay un reconocimiento expreso tanto de Naciones Unidas como la OEA y los estados nacionales de la diversidad cultural que existe en cada uno de estos estados. Así como está el pueblo argentino, hay 38 pueblos originarios, incluido el afro, en Argentina. Para el lado de Chile tiene alrededor de 12 pueblos originarios. La Constitución boliviana reconoce entre 36 a 37. La Constitución de Ecuador reconoce 13. España tiene 5 autonomías reconociendo idioma y cultura diferente, pero pertenecen a un estado. Entonces, la demanda que están haciendo los pueblos originarios hoy en el siglo XXI es justamente reconocer dentro de estos estados nacionales la diversidad de pueblos que existen.
Claro. Ahí lo resumiste, yo creo que más claro no puede quedar, ¿no? Ya hay versiones por ahí malintencionadas, pero también gente que habla desde la falta de conocimiento, desde la falta de investigación, ¿no? Y hay nomás etiqueta, cuestiones que no son así. Entonces, bueno, no sé si querés agregar algo más, Gerardo, la verdad que ha sido muy, muy claro todo lo que has estado exponiendo, sintético y claro. No sé si querés dar algo para cerrar, alguna opinión sobre lo que está pasando con esto de Santiago Maldonado, ¿no? Y demás cuestiones.
Y sí, yo creo que a eso hay que también poner un poco de luz frente a lo que está sucediendo, porque puntualmente lo que es Chubut y Esquel y lo que es Cuchamen, el nombre Cuchamen es un pueblito que queda a 300 kilómetros de Esquel hacia la cordillera, que fue uno de los tantos campos de concentración que dejó la campaña del desierto, primera cosa. Entonces es importantísimo el nombre ese y reivindicar ese nombre como lo está haciendo Lof Cuchamen, que está recuperando tierra ahí al lado del territorio de Benetton. Pero a la vez, cuando hablan los pueblos originarios puntualmente de esa comunidad, de que ese territorio ancestralmente le pertenece, es porque el Estado argentino reconoció al cacique Nahuel Pan y su tribu en el año 1908 la posesión de esas tierras. El Estado argentino le dio títulos a esa comunidad. En el año 1937 se las arrebataron y se las entregaron a galeses que estaban viviendo ahí en una colonia llamada 16 de Octubre. Entonces, la demanda que están haciendo los pueblos originarios, puntualmente esta, la de Cuchamen, y donde está desaparecido Santiago Maldonado, tiene toda la legalidad vigente de lo que es un Estado Nacional. Y esos tratados son los que denuncia el pueblo mapuche de que los Estados nunca han respetado y solamente lo utilizan para hacer todo esto que estamos hablando del nacionalismo mapuche. Eso es contradictorio porque justamente la demanda que tienen los pueblos originarios no es de propiedad privada, claro, que es la que sostienen los estados nacionales, que de paso ha sido modificada en el nuevo Código Civil. Se habla de propiedad comunitaria y esa es la demanda que están haciendo los pueblos originarios. Entonces, ese verso que están hablando y que arman los medios de comunicación grande, lo único que pretenden es no reconocer la responsabilidad que hay detrás de lo que es el Estado-Nación frente a un pueblo originario, en este caso el mapuche, que tiene diferentes parcialidades. Ojo que no todo el pueblo mapuche está planteando lo que plantea Wallace y la comunidad Cuchamen, justamente porque siempre ha existido una diversidad dentro del pueblo mapuche. Así como había mapuches que apoyaron al Estado Nacional, hubo mapuches que decían libertad para los mapuches y mantenían una frontera que existió hasta 1885. Pero eso es parte de la historia y eso es parte de lo que hoy se vive en las diferentes comunidades. Pero eso sí, la demanda territorial que hacen todos los pueblos originarios es justamente la entrega y el reconocimiento a esta propiedad comunitaria, no solamente por un papel o una personería jurídica, sino por el solo hecho de haber estado habitando este espacio territorial hace más de 40.000 años.
Claro, la verdad, clarísimo.
Bueno, Gerardo, la verdad nos quedaríamos hablando hasta mañana con vos para aprender, ¿no? Para debatir estas cosas. Te agradecemos un montón la comunicación. Te mandamos un abrazo para vos, para tu familia, para la Marcia.
Bueno, lo acepto y se las mando. Y bueno, saludo a toda la gente que está escuchando y bueno, a ustedes también, chicos.
Bueno, muchas gracias y a seguir construyendo nomás. Un abrazo grande. Gracias.
Abrazo.
De ñandú nos sorprendió la tarde en el Chehuén, arriero soñador de piño y luz que supo ser señor en el Aiken. Con un perro pelao y un cascabel, un caballo cansao, viejo y sillón, ahí anda guanaqueando Don Yatel, casi que cimarrón de la Uniquén. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido de Huelche y antes que nada argentino. Y antes que nada argentino. ¿Cuántos recuerdos tiene Don Yatel del aire a Pavón del Cardiel, cuando llegaba el barco de Don Luis trayéndole banderas para él? Cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del Chaltén, se me antoja la estampa de Yatel corriendo los ñandúes hacia el sol. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido de Huelche y antes que nada argentino. Y antes que nada argentino. Y antes que nada argentino.
Escuchábamos, para ilustrar esta nota que tuvimos con Gerardo Milián, al gran Rubén Patagonia con el tema Cacique Yatel. Continuamos acá en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Tenemos una agenda cultural con cosas que se vienen en el barrio, con cosas que están pasando no solamente en el barrio, sino también algunos que nos van mandando invitaciones, ¿no? Y cuestión, por ejemplo, el gran amigo Maxi Acosta, bueno, no sé si llámalo amigo mío, bueno, sí, la verdad que sí, lo vamos. ¿Por qué hace esa cara? Sí, bueno, pero es que es una relación media. Primero él es de Tader.
Amor-odio.
Y ahí por ahí ya estamos. ¿Cómo le va, Lulú? Ahí ha llegado ya el invitado de la murga que está. ¿Cómo le va? Te sentamos ahí, saludos a la audiencia, si no va a quedar mal.
Sí, acaba. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Yo soy, digamos, piedra conocida acá en la radio, yo la segunda vez. Saludo a toda la audiencia. Y bueno,
menos mal que viniste porque me han dejado tirado.
Sí, sí, pero vine con los criollos.
Ahí está, bueno, buenísimo. La próxima tiene tres facturas. Sí.
Bueno, saludo a toda la audiencia y bueno, siempre muy contento de venir a la radio.
Ahí vamos a estar hablando. Te voy a preguntar qué sentiste con todo lo que se vivió el sábado y bueno, y también, ¿no? Los que has venido especialmente a contar
qué se viene con esto de la dicha, ¿no? Vamos a estar comentando un poco. Bueno, pero seguimos con la agenda cultural. De Raíz y Vuelo se llama esta peña, este domingo 17 de septiembre en el Club Atlanta. Peña que organiza nuestro amigo, nuestro gran amigo, Maxi Acosta. Estarán Valeria Anhelo, Luis Varela, El Pollo Canto con todo su humor, Pablo Rivero y La Brecha, por supuesto el Maxi Acosta, el gran Queco Garay, también un amigazo que le mandamos un saludo grande, La Brecha Danza, el Taque Anjagui, la agrupación José Antonio Tula. Todo esto en el barrio Altamira, en la calle Río Uruguay 1450, a partir de las 13 horas. Este domingo 17 de septiembre habrá buffet criollo. El club se llama Club Atlanta. Queda un poquito retirado de acá, pero son muy lindas las instalaciones. Yo he estado por ahí, la verdad que así que nos vamos a hacer presente. A mí me llevan un poco, porque ahí va a bailar mi esposa Mara. Así que bueno, sí. No, por eso digo que está La Brecha Danza también. Así que bueno, ahí hacemos para pasar el chivazo. A ver, me parece que me ha mandado un mensajito acá este amigo. A ver, vamos a ver qué se está.
Hola, querido amigo de La Chimenea. Maxi Acosta, quería invitarlo para este domingo 17 a las 13 horas a la tercer peña de Raíz y Vuelo. Va a ser en el Club Atlanta de barrio Altamira. Va a haber muchos músicos invitados, un buffet criollo. Así que bueno, los espero a todos este domingo 17 en el Club Atlanta, Río Uruguay 1450 de barrio Altamira.
Bueno, ahí teníamos la comunicación con el Maxi, que se jugó y nos mandó un audio, por lo menos, ya que, bueno, está trabajando a esta hora el Maxi. Así que un abrazo grande, querido amigo. Mucho éxito con esta peña que seguramente se las trae. Y nosotros estaremos presentes ahí colaborando con otro evento de la gente que quiere hacer cosas por la gente, ¿no? Un gran amigo. Algunos saluditos que va llegando acá. Le manda saludos a la compañera Leto. Dice, saludos a Lulu. Acá estamos con Miel, Humo y Bali antes de salir para el cole. Bueno, un saludo grande para toda la familia ahí, que hemos estado una familia de lucha, ¿no? Que estamos
familia
pasando.
De lucha, familia de barrio.
Sí. Así que bueno, a ver, continuamos con otras cuestiones que estamos. ¿Qué pasa con? Bueno, también se viene el circo en escena. Tenemos esto, ¿no? Del circo en escena. Ya va a estar acompañándonos un amigo que va a venir dentro de un rato para contarnos todo lo que está pasando, ¿no? con el circo en escena. Que vos sabés algo del circo en escena, ¿de qué se trata, Lulu?
Sí, es un festival que se hace ya en varios años, la verdad que no sé cuánto en sí, pero bueno, hace varios años que es un desfile tradicional que arranca de la Plaza San Martín hasta la Plaza de la Intendencia, y después ahí se arma una varieté con distintos artistas, y que la verdad que todos los años, digamos, siempre me sorprende la calidad artística que participan, y la verdad que es un lugar al aire libre, gratis, popular, donde se reivindica todos los años el circo, que es una familia de artistas, mucha gente... que se va conociendo viajando, que se va conociendo, digamos, en este tipo de varieté, y es una actividad, digamos, que muy linda, muy divertida para toda la familia, y está muy recomendable, está bueno para ir.
Así, ¿no? Ahí, bueno, la verdad que es variada, es grandísima la... Bueno, ya lo vamos a esperar acá al amigo que viene de sorpresa, que nos va a decir de qué se trata esto, ¿no? Pero bueno, es inmensa la grilla, la verdad que para leerla ya vamos a estar compartiendo ahora un poco. Nos mandan saludos también. Llamo Aldo de Alta Córdoba, que dice que a Talleres le dicen rastrojero viejo porque da lástima cargarlo. Dice, manda saludos a todos. Bueno, bueno, la verdad, nosotros somos de leerlo, bueno, no decimos nada de esto. Un saludo grande, gracias por escucharnos, Aldo. Vamos a ir con... seguimos con algo de música, querido Marcelo. ¿Qué preparaste ahí? Un tema que me pidió una tal chica Coti. Me ha mandado un mensajito una chica Coti. Si alguien la conoce, Coti mi hija, me ha pedido, pa, pásame el tema de los Guaira. Si lo encontró ahí, los dedos mágicos, seguro lo encontró el tema. Vamos con un poco de los Guaira, a pedido ahí de la hija que nos está escuchando de la Facultad de Arquitectura. Así que bueno, vamos nomás con ese tema. Thank you.
dicho que es el amor el que ilumina el vivir y puede con un adiós oscurecer el existir. Con sus virtudes el rey nos puede un día transformar. Con sus pasiones también en una cruz nos puede atar. Le pone fuego en la piel y anima en el sentir. Y así como da placer, te hace llorar, te hace sufrir. Buscando una luz de amor, te mate la soledad. Mi chacarera y mi voz de sol a sol siempre andará. Vendrá. Es la primera ilusión que al alma hace brillar. Por eso el primer amor nadie jamás lo olvidará.
Escuchamos a los Guaira, pedido de la Cota, y bueno, pedido complacido, hija, así que ahora no sé qué va a tener que hacer vos para devolver el favor, pero bueno, capaz que mandas una lasaña, alguna cuestión de
esa. Comida la hora.
No sé qué bien que cocina, pero en media, bueno, es como la mujer de hoy en día, va bien, lo menos que hace es la cocina, va y viene, anda de acá para allá. Nada, un saludo grande, hija, un placer que nos puedas escuchar hoy, porque siempre tenés... Estás en clase y bueno, se hace difícil. Seguimos, también le mando un saludo a Mara y a la Flor, que siempre se enojan, ¿no? Que están ahí preparando todo en la verdulería y dicen, nunca nos manda saludos. Sí, así que se enojan. También un saludo para los chicos ahí, para el Loco Julio, para Nene, para el Huguito Sena, para Carlito, que están ahí en la esquina también, en la esquina del puesto de diarios y ahí en el Horacio, en la despensa de Neuquén y 9 de Julio, escuchando el programa. Bueno, te vamos a aprovechar, Lulu, ya que estás acá, te iba a hacer una pregunta. Se viene una nueva reunión por la Piojera. Este sábado, 16 de septiembre, ha llegado más gente al piso acá. ¿Cómo le va, señor Uriel?
¿Cómo va?
Yo le digo Uriel Pérez, pero no es Uriel Pérez, digamos.
Compañero ahí. La gana, la está levantando en pala ese, ¿no?
Representante de jugadores. No sos vos, ¿no?
No.
Porque como jugador no la levanta.
No, no
levantaba la pata y le pegaba porque se le cruzaba, ¿no? Pero bueno, el recuerdo de Uriel Pérez le quedó de ahí. ¿Cómo te va, Uriel? Buen día. Bienvenido.
Buen día a ustedes, buen día a la audiencia. Todo lindo acá. Un despertar más en el barrio, así que... contento por eso.
Ya nos va a estar contando un poco sobre esto de las redes sociales, ¿no? Que tanto se me ríen, me hacen bullying. Mira, Marcelo, cómo se ríe ahí. No haga cara que no sabe, porque sí se está riendo, pero no importa. Ya nos va a estar contando un poco esto de qué se trata, esto de las nuevas redes sociales y todas las nuevas comunicaciones que está implementando Defendamos. Pero también un poco preguntarles a los dos, y un poco también voy a opinar yo, ¿qué opinan de este proceso de la Piojera? Le vamos a informar y vamos a invitar a la gente para este sábado, a partir de las 16 horas, ¿ah? Sábado 16 de septiembre, a partir de las 16 horas, valga la redundancia, en el Club Belgrano, se llevará a cabo una nueva reunión por la Piojera. Una reunión que entró en un freezer nuevamente, ¿no? Creo que la última fue en junio, si no me equivoco. ¿Estoy errado o no?
junio, ¿no?
Sí.
Junio fue la última reunión. Ha pasado, julio, agosto. Estamos entrando a septiembre, prácticamente tres meses, en los cuales volvió a haber un silencio de parte de la municipalidad. Ellos dicen que, bueno, había un problema con el tema de la habilitación del espacio por parte del espacio propio de la Piojera, ¿no? Por una disposición de la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico y de Bienes Históricos, que de museos históricos, que le había hecho unas objeciones al plan, digamos, general de restauración del lugar. Aparentemente eso ahora ha pasado. Creo que hubo una reunión, hubo una reunión cuando fue el día de la marcha por Maldonado. El viernes que pasó, sino el otro. Donde justamente, ¿no?, se presentó ese plan. Prácticamente ellos te llaman y es como si te dan una exposición, pero no te están dando lugar al debate. Y por lo que leí en el mail que me llegó a mí, como calculo que le llegó a todos los compañeros y compañeras, habla de que para discutir las actividades que se van a llevar a cabo. Y donde no habla esto de la gestión popular, ¿no? No sé qué opinan ustedes, yo lo vi así, ya me quedó haciendo ruido sobre que viene empiojada la cosa, la piojera.
Sí, a mí lo que está bueno es, digamos, que este viernes, que digamos que es una fecha, digamos, de la noche de los lápices, es una linda fecha para que justo se dé la coincidencia con la reunión de la piojera. También en el contexto que se hace en el Club Belgrano, en la vuelta de Belgrano al barrio. Y yo más o menos también comparto mucho con lo que decís vos, con el tema este de que la municipalidad está todo el tiempo tratando de meterlo en un freezer, de dilatar la situación. Creo que jugando o buscando la idea son muy, digamos, ellos están, la tienen muy clara con esto, digamos. Yo creo que del desgaste, digamos, de los vecinos, de los activistas del barrio, usando esta forma de que las reuniones se están convirtiendo en una clase didáctica, creo que más allá de una reunión donde podamos debatir y podamos participar los vecinos y opinar qué tipo de barrio es el que queremos, qué tipo de gestión es lo que queremos en la Piojera. La última reunión, más o menos plantearon una idea de estas actividades, de esto lo que se puede llegar a hacer dentro de la Piojera, pero más allá de la participación que podíamos tener ahí en la discusión, si vienen con esto de decir, bueno, un PowerPoint donde se muestra más o menos qué es lo que se va a hacer, pero a la hora de realmente discutir qué es lo que queremos los vecinos, qué es la gestión en sí de la piojera, empiezan a mirar para otro lado, lo tratan de dilatar. Yo creo que también esta área nuestra de empezar a convocar a todos los vecinos que se empiecen a enterar de esta reunión que se va a hacer ahora el viernes 16, y está bueno que empiecen a participar, que empiecen a venir, que empiecen a sumarse y para ver, digamos, para marcarles realmente a la municipalidad, digamos, qué es lo que queremos nosotros, cuál es la forma realmente que queremos de gestionar la piojera.
Así es. ¿Vos?
Sí, comparto absolutamente todo lo que dijo Lolo. Creo que tienen este tipo de manejos desde la gestión municipal hace rato, en todos los ámbitos, y creo que acá en Cultura no es distinto. En un principio, al finalizar la reunión, hablaban que nos íbamos a sentar a hablar de gestión, por lo menos eso dijeron de palabra, puesto después de que ahora con el mail que han comunicado, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Sí se había planteado el tema de las actividades, porque, digamos, tiene que ver con un espacio que nos van a ceder al fondo, supuestamente, al fondo del teatro, que va a ser un salón de usos múltiples, y que de acuerdo a las actividades que se realicen varía el cielo raso, porque, digamos, es un sector que no tiene protección completa según este ente de museos
y la Comisión Nacional de Museos y Patrimonio Histórico.
Exacto. Pero bueno, han tenido este tipo de manejos, incluso habían dicho que la fecha era provisoria, después no, o sea, tienen este tipo de manejos y bueno, nosotros no podemos dejar pasar esto así nomás a la ligera.
Sí, yo creo que también una digamos que es una forma que ellos están tratando de dilatar este tema, digamos, es el horario, digamos, porque en un momento habíamos planteado que el horario de las reuniones los íbamos a tratar entre todos y te ponen una reunión este día viernes que pasó, digamos, con una marcha de Santiago Maldonado donde la mayoría de la gente iba a ir, ahora quisieron, digamos, hacer lo mismo, poner una reunión un sábado de la mañana, donde la gente se complica mucho más. Yo creo que son todas estas estrategias de la municipalidad, de la parte de cultura, para dilatar, para cansar, y yo creo que, bueno, que es la tarea que creo que tenemos todos los vecinos del barrio, seguir apostando a la organización, para la lucha realmente de la gestión de la piojera.
Así es. Bueno, sí, continuamos con lo mismo, ¿no? Con esto de decir, la municipalidad habla un idioma y nosotros hablamos en otro. No hay entendimiento.
Claramente. Entonces, también
recordemos que acá estuvieron sentados, ¿no?, los funcionarios, nosotros los invitamos que vinieran acá justamente en ánimas de abrirnos al diálogo. Nos parecía sumamente positivo, ¿no?, de esta mesa que se habló, ¿no? Pero seguimos viendo que hay esto, ¿no?, de la falta. Ellos hablaban de que hay que reconstruir la confianza, ¿no? Y no han dado demasiadas señales, más allá de alguna, ¿no?, como esta de abrir la piojera. Pero después ha estado todo... sí, ya nos reunimos, ya mañana nos reunimos. Y eso no va contribuyendo a esto de generar confianza. Creo que nosotros, digo nosotros, no solamente la multisectorial Defendamos Alberdi, sino todos los colectivos culturales que bueno, estamos y hemos estado peleando por la reapertura de la piojera, hemos dado muestras de propuestas, y no se nos quiere escuchar. O sea, directamente no hay un ánimo de decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos organizar esto?, ¿no? Te vuelven a imponer las viejas formas de armen una asociación civil, armen algo de eso. No es lo que nosotros estamos necesitando, no queremos repetir lo mismo. Entonces me parece que hay una cuestión ahí, cuando uno se sienta a conversar, que uno hable en un idioma y otro no hable en otro. Entonces... está complicado. Pero bueno, seguiremos peleando, seguiremos yendo a esta mesa con el mejor ánimo, ¿no? Con el ánimo de construir, pero sí, digamos, con el objetivo claro que seguimos construyendo lo nuevo.
Sí, yo creo que también fue una de las cosas que marca, digamos, esta política o esta forma de querer construir de la municipalidad, fue lo que acaba de pasar, o sea, ayer creo que fue, digamos, lo que pasó en la puerta de la piojera, digamos, uh-huh. Nosotros el trabajo que se había hecho de los vecinos de hacer las baldosas, digamos, fue claramente desde los vecinos una parte, digamos, de organización, digamos, de querer realmente contribuir al teatro, querer contribuir a la apertura.
Fue algo simbólico.
Y que vengan y que te rompan los mosaicos.
Ni siquiera te avisan, te pueden avisar, che, muchachos, lo tenemos que sacar, vayan a ver cómo lo podemos sacar, rescátenlo, después lo volvemos a poner. Hay forma, cuando vos querés hacer la cosa, hay forma. Siempre hay descuido, ¿me entiendes? Siempre hay descuido, no me olvidé, no me di cuenta.
Yo creo que cuando hay una forma, digamos, de querer a crear un vínculo, un diálogo realmente con los vecinos, estas pequeñas cosas, estos pequeños detalles no se pueden pasar por alto, sí. Porque estas cosas para los vecinos que nosotros hicimos con el granito de arena duelen realmente, digamos, es muy doloroso pasar por la puerta de la piojera y ver ese trabajo que se hizo con tanta voluntad, con tanto amor, y que te lo tiren a la basura, que te lo destruyan en tu propia cara, en tu propio barrio. Son cosas que no tenemos que dejar pasar por alto, son cosas que creo que hay que marcarse en las reuniones. Esto, digamos, creo que es muy importante que los vecinos se empiecen a dar cuenta de decir que el diálogo que está proponiendo la municipalidad es únicamente para cuidar su negocio, no nos está dejando entrar a nosotros, y la verdad es que se viene una etapa muy difícil.
Así es, así es. Bueno, continuaremos con este diálogo. Vamos con alguna musiquita. Hay un tanguito ahí que habíamos puesto, que medio me estaban reclamando algunos oyentes que habíamos dejado de lado los tanguitos. Vamos a pasar un tango de Florial Ruiz, Romance de Barrio, ¿no? Ya volvemos.
Lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
Y sí, porque para mí eso me hizo pensar que, claro, o sea, si me pongo a pensar en el estadio, me vio crecer, o sea, no sé cuántas veces he pasado, he caminado por esas calles, creo que son 30 años, entonces la verdad que sí, que me vio crecer en el estadio. Y yo lo vi a él, no sé, es como un gigante que me estuvo siempre viendo y me vio pasar, me vio crecer, me vio estar pensando en algo, me vio charlar, hasta si quisiera decir, me cuidó, fue el gigante que me cuidó, que me vio. Entonces sí, es como un amigo, la verdad que nunca me había puesto a pensar eso.
Bueno, la reflexión de nuestro querido amigo y compañero Damián Santa sobre quién, la verdad que había mandado una cosa muy larga, pero estaba muy buena, la verdad emocionante, me gustó esa parte, ¿no? Cuando dice el gigante no vio crecer con eso, ¿no? De las sensaciones viví este sábado que pasó, ¿no? Donde tuvimos actividad como multisectorial, también estuvimos ahí presentes. Aclaramos que no es una cuestión de decir somos Belgrano o algo por el estilo, sino que hay una realidad ineludible, que hay un actor decisivo en el barrio, deportivo, y que también es cultural, y que también es identitario, y que también es simbólico, que está unido a lo que es Alberdi y que es Belgrano. Por más que quisiéramos, no lo podemos, digamos, disasociar a eso, y creemos, bueno, por eso fue que nosotros en su momento hicimos la cena, recolectamos la plata, ¿no? Dijimos, no vamos a poner la plata voluntariamente, sino juntamos todo lo que pudimos, hicimos una cena, si recordaran, donde hicimos un aporte de dinero simbólico también, ¿no? En esto que hablamos de los simbolismos recién frente a la Piojera, pero que tenía que ver, ¿no? con que era muy importante que Belgrano siga jugando en Alberdi, porque digamos es un y nosotros en ese sentido hemos hecho volanteadas, hemos hecho cuestiones que tienen que ver con ese objetivo, ¿no? Que Belgrano siga jugando en Alberdi, por todo lo hemos dicho un montón de veces, pero que significa ir a la cancha en el barrio, que no es lo mismo que ir al Kempe, donde el Kempe se ve muy bonito, tiene un montón de cosas, pero para mí es como ir al cine, es como un espectáculo más, digamos, pero ese calor, ese folclore del fútbol no se vive, entonces por eso nos pareció importante estar, estuvimos ahí volanteando, ¿no? Así que un saludo grande a todos los socios, la afición de Belgrano, a los hinchas, a todos, ¿no? A todo lo que significa ese mundo celeste, ese mundo pirata. La verdad que en mi caso muy emocionado la mañana temprano cuando pasé y vi todas las guirnaldas, ¿no? A todos los chicos estos de los amigos de Loli.
Los amigos de Loli,
no sé cómo que se llama la banda, sí. Esa que la verdad que se jugaron, armaron todo el carnaval, se organizaron, ¿no? Parece que esas cosas que muestran que cuando la gente se junta y quiere hacer cosas, se puede. Entonces nos pareció, a mí en mi caso, más allá de ser hincha de Belgrano, me parece que, vos fíjate que hasta a mí he cruzado hasta hinchas en Pedernio de Talleres que han felicitado eso. La verdad, loco, dice que es admirable lo que se hizo, dice, y cómo lo sienten ustedes del barrio, ¿no? Te decían, y nos parece que un hecho para destacar.
Sí, lo que nosotros parece charlamos de que es esto de cuidar el patrimonio tangible e intangible del barrio, ¿no? Yo me quedo como la primera imagen más allá de la guirnalda y todo lo muy lindo. Yo entré al barrio del lado de Villa Pae y empecé a ver, digamos, en una cuadra, digamos, toda la gente, digamos, comiendo el asado, los humos, tomando algo en la vereda. El barrio conmocionado, la gente caminando, charlando. Yo creo que esa parte cultural, digamos, identitario de lo que forma Belgrano en el barrio. Yo creo que esas son las cosas tan importantes, de que Belgrano vuelva a jugar de local y le da esta identidad que siempre la tuvo.
Así es. Gabriel, ¿qué te parece?
Sí, no, fue la verdad que muy... una cálida recepción tuvimos en la esquina de Orgaz y Colón, que estuvimos haciendo una volanteada. La recepción fue muy buena por parte de la gente que nos recibía los volantes. Incluso muchos nos agradecían, nos reconocían. Algunos incluso sacaban foto con la bandera que estaba puesta en un lugar estratégico de la Orgaz. La verdad que estuvo muy buena la actividad, creo que vale la pena repetirla. Y tiene que ver con eso, es una... ¿cómo te puedo explicar? Te lleva, te motiva a seguir haciendo estas cosas por el barrio, porque digamos, en algún punto la gente se da cuenta de que nosotros también estamos defendiendo al barrio y que realmente es un interés genuino por parte de la multisectorial.
Así es, la verdad que muy muy emocionado con lo que pasó el sábado, ¿no? No queríamos dejar de pasar este saludo y de decirlo. Nos están llegando mensajes, por ejemplo, con esto de qué está pasando en el barrio, ¿no? Hay un amigo, Adrián Sena, justamente otro de los canillitos del barrio, nos dice: ¿cómo le va, gente? Recién pongo la radio, saludos. Y dice: por favor, que hablemos del basural del pasaje Guaucho. Esto lo hemos denunciado, ¿ya? Claro, todavía sigue ese problema. La verdad que es una vergüenza, o sea, y ahí, ¿no?, cuando entra este papel de los medios. Justamente había una nota que colgó la gente de La Voz del Interior preguntando si el barrio estaba en condiciones de recibir la cancha, ¿no? No es una cuestión de que porque viene, ojalá, yo creo que está bueno, digamos, que se ponga en discusión eso. Pero no es un problema de que si el barrio está en condiciones o no. Es un problema que el barrio está abandonado hace rato y nosotros lo venimos diciendo permanentemente. Pero vamos a volver con el reclamo este de la avenida Colón al 1700, en el pasaje Guaducho. Ya fue quemado dos veces ese contenedor por manos anónimas. No sabemos quién es el interesado, ¿no?, en seguir degradando la zona. Y la otra vez conseguimos, ¿no?, que lo volvieran a poner. Yo personalmente estuve hablando con la gente que hace la inspección de la parte de Cotreco. Me dijeron: sí, ya lo vamos a solucionar. Vieron que pasa una inspección en la noche, viendo si levantan la basura, ¿no? Lo paré, me puse a charlar un rato ahí con el hombre, y me dijo: no, sí, ya estamos. Yo espero que lo lleven, pero la verdad que esto, ¿cuánto hace que pasó? Hace 3 meses. Por favor, Adrián, si vos nos podés tirar un centro con eso, de decir qué está pasando ahí, si quieres mandar un audio para que lo pasemos. Pero la verdad que no solamente pasa ahí, pasa en el pasaje Guaducho, pasa hasta la 9 de julio, pasa, ¿no?, si eso vos le sumás la cloaca entablada, ¿no?, allá arriba, que hinchas de Belgrano se juntaron justamente a limpiar esa parte. Entonces, esperemos que esto de Belgrano haga que esta cuestión se visibilice y se le dé una solución, ¿no? A ver, han empezado con esto del bache, que para mí, bueno, es muy, muy rápido todo, muy, muy ahí nomás, pero bueno, qué sé yo, lo mismo ha sido muy accidentado, ¿no?, todo este tema del bacheo, la forma que se ha hecho, que se... pero digamos, también faltan muchas otras cosas que hacen a la salud, ¿no? Lo que es la degradación del río Surquía, las cloacas, ¿no?, esto de la basura, de la cantidad de casas, ¿no?, un montón de cuestiones que hacen, ¿no?, esto de la gentrificación. Entonces, bueno, un saludo a Adrián también. Si tenés más información, por ahí las pasamos. Por ahí nos manda saludos también Soledad. Dice: saludos a Pablo y al Marcelo. O sea que a ellos dos nos le mandan saludos. Dicen: como siempre, muy interesante el programa. Importante los aportes para poder conocer más en profundidad las historias de nuestros pueblos originarios, ancestrales y de la actualidad del barrio. Un abrazo de Pelado y Soledad, fieles oyentes. Bueno, muchas gracias. Y también se ha comunicado el arquitecto Mazzoni, como siempre, ¿no? El arquitecto Mazzoni, que siempre nos manda sus aportes. Dice: no se preocupe, compañero, hoy le hacemos el aguante, que tengan todos buen día. Un grande Rubén Patagonia, muchas gracias por pasarlo. Bueno, como él es de Comodoro Rivadavia, justamente está,
se sensibiliza
con eso. Vamos a ir a una pequeña musiquita, un tema dedicado a la flor, que la flor me pidió algo de Ulises. Estábamos viendo algo, le vamos a pasar un pedacito de Ulises antes que se nos termine el programa. Ya volvemos en un ratito.
en este film velado en blanca noche. El hijo tenaz de tu enemigo, el buen verdugo será distinguido. Una noche de cristal que se hace añico. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche.
Estamos complaciendo a la querida amiga y compañera Flor. Hay el tema de Ulises Bueno. No escuché el que yo te dije, pero bueno, después te lo vamos a pasar la semana que viene. Yo le había prometido otro tema, pero bueno. Continuamos el programa de la multisectorial Defendamos a Alberti. Acá nos amplía Adrián. Adrián C. en el canillita ahí de Avenida Corona 1700. Dice, acá desde que rompieron la calle no pasó más Cotreco. Nunca trajeron los contenedores y también deberían darse cuenta que un contenedor solo no da abasto, deberían ser dos, y en lo posible que sean de metal. Así que bueno, reclamo concreto, claro, por ahí la gente no tiene esto de aportar más soluciones que lo mismo que hacen los funcionarios o estas empresas privadas, ¿no? Estamos con gente que sigue llegando acá al piso, al final empecé solo, hoy estoy lleno ahora. Estamos con un amigo también, un conocido. ¿Cómo te va, Mariano?
Hola,
¿cómo
muchacho, estás? Un gustazo.
¿Cómo Mariano Ludueña, preséntate?
Bueno, en mi documento figura como Mariano Ludueña, pero la gente me conoce como el Negro Pomelo.
¿El Negro Pomelo? No. Pablito Malabares, el Negro Pomelo.
Esto es el seudónimo que se usa ahí para...
¡Pomelo! ¿Eso tiene que ver con él?
No tiene que ver mucho con eso, pero puede ser, capaz que se puede. Ahí.
Ahí está, buenísimo. Che, bueno, vos formás parte de Circo en Escena, ¿no?
Contale. Hace ya un par de años me he unido a este colectivo así de artistas, que hace 11 años consecutivos que le venimos pegando a un festival de circo acá en la ciudad. Autodenominado internacional, porque siempre, todos los años traemos compañías de afuera del país, ya sean compañías hermanas ahí de Chile, de Brasil, de Paraguay, Uruguay. Bueno, son 11 años ahí, una manera así un poco bastante colectiva de trabajar, de organizarnos, un festival que se financia completamente a la gorra.
Ajá.
O sea, es un festival que se mueve gracias al aporte del público, digamos. Festival Internacional a la Gorra. Este año apelamos ahí un poco a como el concepto de la invasión del circo a la ciudad. Si ustedes ven ahí en la gráfica, hay como un burro de Troya en realidad, así que el burro es como la imagen ahí, la fauna del circo que identifica el Circo en la Escena, como el burrito cordobés, viste. Muchos años la gráfica era un payaso llevando al burro, el burro llevando al payaso, como ahí, como en la lucha, en el trabajo, en el día a día. Y bueno, este año hay una propuesta de que, bueno, el circo concretamente termine de invadir acá la ciudad. Se está construyendo un burro de Troya gigante, así que este jueves...
¿Un burro de Troya gigante?
Un burro de Troya gigante que va a pasar por todo el centro de la ciudad, hasta la Plaza de la Intendencia, hasta donde se hace la...
¿Cuántos metros va a tener eso?
Va a tener como 5 metros aparentemente, así. Toda una estructura sólida, hay unos cuerpos ahí laburando... Magnífico, así.
Yo recuerdo que en oportunidad del conflicto estudiantil que hubo en el estudiantazo del año 2010, los estudiantes de creo que eran de allá de la Ciudad de las Artes, sí, hicieron una gran catapulta.
Bueno,
¿no?
Tengo un dato para darte. Estamos con mucha gente trabajando así. Es como una organización donde tocan varios lados. Como te comentaba recién, el año pasado trabajamos con Belgrano. Trabajamos con un montón de bibliotecas de la ciudad, con seres independientes. Y hay conocidos dentro de la agrupación que estuvieron en ese estudiantazo, que estuvieron en la catapulta, y dijimos, ¿por qué no una catapulta y un burro de Troya? Así que el jueves en la ciudad va a andar una catapulta y un buenísimo burro de Troya para inaugurar.
Ah, la catapulta también, vuelve a salir.
Porque el jueves hay una parte, una fecha del festival que es el desfile tradicional. Nos juntamos todos en la Plaza San Martín. San Martín se ve rodeado de muchos cirqueros ahí, o sea, está rodeado ya de la Feria del Libro, y en el centro vamos a ver todos los cirqueros ahí, vamos a armar un gran desfile, y bueno, se va a circular por todo el centro hasta llegar ahí, como les decía, a la Plaza de la Intendencia, para darle pie ahí a una gran varieté, así bien variada, bien con alto contenido artístico.
¿A dónde puede ver la gente? Porque estamos viendo acá, ¿no?, que hay una cantidad de actividades.
Hay un montón de actividades.
Por ejemplo, mañana desfile tradicional, a las 17 horas variedad tradicional en la Plaza de la Intendencia, 20 horas tomate, puro tomate, payaso tomate de Buenos Aires, Mataclán, espacio cultural, sí. A las 22 horas remitente papa frita en el receptorio teatral de Córdoba, en la nave escénica. El viernes 15 también, el mock más peligroso. Micromundos, cabeza de ahí, o sea, una qué lindo, ¿no? Y todos desde artistas independientes y autogestionados, ¿no?
Sí, parece la gorra. Eso es lo que siempre rescatamos ahí un poco, que es como es la entrada libre.
¿Cómo es la vida de un artista de estos, ¿no? ¿Cómo vivís vos todo esto?
Y mira, básicamente esto es un festival que se programa desde marzo, así se empieza a trabajar desde marzo, nos reunimos. Si bien somos 8, 9 o 10 personas que nos juntamos durante todo el año, en el día del festival, desde el día del 17 que dura, aparece mucha gente en paralelo así, que pone el auto, que te dice, bueno, yo te ayudo para acomodar a la gente en la entrada, que vende una rifa, que está ahí, acompaña a la artista. Es un festival bien familiar y como bastante personalizado, digamos, como que el que llega a actuar nunca queda ahí como bollando. Hay un encargado de cada compañía que dice, bueno, hola, mirá, yo soy el Negro Pomelo, yo voy a estar con vos en el festi, lo que quieras pregúntame, si querés vamos a mi casa, vamos a ver otras funciones, quieres comer, todo bien, qué necesitas para tu función, vamos para adelante, mirá, vos sos tomate, mirá, ella es papa frita, conozcanse. Hay como una idea de claro, que no sea solamente como la mera vengo a actuar y estoy ahí y me voy, porque hay mucha gente que viene de afuera, entonces se tiende a que haya una comunicación, que haya un lazo
y de vuelta,
sí.
Claro, y eso es lo que está bueno del circo, no, de esa familia que se va creando tanto en las combes nomás, las propias combes chiquititas nomás, digamos, exacto. Siempre te volvés con una amistad, siempre te volvés con algún contacto, comen todos juntos, siempre tuvo eso, digamos, de cuidarse mucho, no, de yo por ahí siempre trato de en el ambiente de la murga siempre por ahí trato de poner como ejemplo lo que son las convenciones de circo, que son muy profesionales los artistas, de que se levantan, digamos, una comida, un desayuno adecuado, una comida adecuada para que la gente pueda entrenar, pueda tomar los talleres, se acuestan temprano, digamos, siempre la familia del circo, digamos, como que los artistas siempre son muy profesionales a la hora de entrenar y a la hora de cuidarse.
Sí, siempre se pone en énfasis así como la cuestión de la comida y el sueño durante el festi. Siempre se lo tiene ahí como un punto fuerte, pero bueno, son cuestiones que, nada, son acróbatas, la mayoría son acróbatas, han estudiado una disciplina deportiva muy joven y después se han dedicado, nada, se hace acrobacia, trapecio, son cuestiones físicas que te demandan un montón de energía y cuidados. Entonces todas esas cosas también se las tiene en cuenta. También se las tiene en cuenta un montón que el viernes hay un foro que es el circo contemporáneo, poética, política y estética del circo. ¿Cómo se vive hoy el día del circo? No solamente en la ciudad, sino que también vamos a poner en juego en un foro, así como, bueno, la gente de Chile, ¿cómo se vive el circo y cómo se hace el circo en Chile, en Brasil?
Buenísimo.
¿Cómo se plantea hoy a nivel político el circo, la estética, todo lo contemporáneo que rodea el circo? Porque, nada, ya pasó. No es que no haya pasado de moda, digamos, pero ya pasó un poco la idea de como, bueno, el malabarista, ese malabar termina y punto. No,
hoy, a ver hoy, cómo sigue relacionado con
cómo,
la sociedad.
¿Cómo ha ido evolucionando a nivel contemporáneo? Porque hoy en el festival hay obras de circo que también tienen algo así como de lo teatral y también un poco político. Es como que sea ya... sea...
Se nos va el programa, Mariano.
Pase.
Buenísimo lo que estaba aportando, pero ¿sabes que se viene la dicha?
Sí.
¿Sabes que hay una dicha? Sí. ¿Qué sabes de la dicha? A ver, cuánta.
Y ya me he encontrado varias veces ahí con gente que siempre me ha invitado. Por algún motivo u otro nunca he podido asistir. Ajá. Por trabajo.
Bueno,
por
este viernes va a poder asistir. ¿Sabes que hay una plaza que ha cambiado de nombre en el barrio?
¿Cuál?
Come Chingón se llama.
Ah, ¿la Plaza Colón?
Sí. No, Plaza Come Chingón.
Plaza Come Chingón. Perdón. Yo la había escuchado una vez que le habían cambiado el nombre una vez. Yo me acuerdo que estuve ahí en un acto, me acuerdo.
Ya vamos, varias veces ya se viene, ¿no? Desde esa celebración del Cordobazo, sí, y de demás, sí, está, sí, esta, sí, idea. Pero ahora esta dicha que se viene, organizada por la Murga, los Descontrolados de Alberdi,
mortal,
va a tener esa temática en general, o sea... Esto de la discusión de los nombres, del simbolismo, ¿no? Que por ahí se imponen, y de si está bueno que se siga llamando Colón. Entonces, un poco, Lulu, contanos un poco de qué se va a tratar esta dicha que se viene.
Bueno,
así le informa también a Pomelo, acá, a Pomelo, para que le diga a la gente.
El negro Pomelo.
Y
al
Pablito Malabares.
A Pablito
Malabares
y toda la gente de Bataclana, y bueno, también lo solidarizamos por lo que pasó hace, sí, unos días, ¿no? Lo
tomate,
terrible.
Tomate,
terrible,
papa frita, todo.
Lo terrible que fue este tema de los allanamientos. Bueno, una solidaridad grande y un abrazo fraternal con todos los compañeros de Bataclana. Bueno, esta dicha, la número 16, la hacemos en la Plaza Come Chingón, ex Plaza Colón, organizada por la Murga Los Descontrolados y Descontrolados y Descontroladas de Alberdi, donde la temática va a ser el tema de la estudiantina en Alberdi y el tema de los pueblos originarios. Una cosa que quiero contarle a los vecinos es que se va a hacer una intervención a partir de las 11, 12 del mediodía, este viernes, donde se van a poner carteles desde la Plaza Jerónimo el Barco hasta la Plaza Come Chingón, informando por ahí como cuestiones, ¿no?, y preguntas, generando a lo mejor un clima de cuestionamientos
de debate,
¿no? Que en sí este año lo que se quiere plantear a la dicha es que más allá que sea un festival donde el vecino vaya, digamos, disfrute de los artistas, disfrute de una tarde en la plaza, que eso siempre es lo que queremos tratar de hacer, digamos, de la multisectorial, digamos, de la Murga, ¿no? Que bueno, que se instale el debate de por qué se llama Colón la avenida, de por qué se llama Colón la Plaza Come Chingón. ¿Quién fue Colón en la historia, digamos, qué realmente, qué es lo que hizo, si realmente se merece que la plaza se llame desde ese nombre? Entonces, este día, este viernes va a estar bueno que se instale el debate, que más allá que los vecinos, más allá de la información que nosotros vamos a brindar, digamos, en la plaza, que se empiece a los vecinos empiezan a contarse y a charlar un poco de por qué hay que cambiarle el nombre de la plaza.
Menos mal que no le hicieron un billete.
Sí, bueno, pero tenemos otros personajes en los billetes, mucho más nefasto, creo. Bueno, va a ser un festival que va a arrancar alrededor de las 5 de la tarde, más o menos. Vamos a tratar de que termine temprano, tipo de 10 de la noche, donde se van a presentar una banda muy particular que se la trae, que es la banda del hijo pródigo de Alberdi, la Macana Cumbia Orquesta. Va a haber murga, va a haber intervenciones artísticas como, digamos, muralitas en vivos, bueno, bandas de música, murga, bueno, va a estar lindo, va a ser un día lindo. Buenísimo. Espero que el clima nos acompañe.
Y donde, aparte del festival y de toda la movida esa, vamos a estar también discutiendo lo que pasa en el barrio, discutiendo no solamente esto de lo simbólico, sino los hechos, lo que está pasando, y convocando a la reunión por la piojera, ¿no? Porque nos parece re importante. En ese sentido, nos manda Reina, de acá de Alberdi, vecina mía, que dice: saludo a Pablo y a todos los chicos de la radio. Estuvo viendo en la televisión el tema de la piojera. Hay que seguir luchando por el patrimonio de nuestra ciudad, no bajar los brazos. Basta de tantos centros comerciantes. Adelante con la lucha. Muchas gracias. Un beso grande que haría Reina ahí siempre. Bueno, leemos rápido antes, pues ya nos estamos yendo, el tiempo que nos corre. Dice: este viernes se viene una nueva dicha. A partir de las 17 horas, viernes 15 de septiembre, en la Plaza Come Chingón, en la ex Plaza Colón, 16 dichas que tuve en Alberti, ya la número 16, ¿no? Festival de lucha por un barrio con identidad, la estudiantina en la Come Chingones, reivindicando la lucha estudiantil en el barrio y la identidad Come Chingona. Bandas en vivo, murgas, intervenciones, serigrafía, murales en vivo, buffet popular, juegos para los niños y las niñas, sorteos y mucho, pero mucho más. También habrá talleres de murga a partir de las 15 horas coordinados por los murgueros y murgueras de Córdoba. En vivo estarán la Macana Cumbia Orquesta, la Candelosa Cumbia, Murga Purga, Murga, Los y las Descontroladas de Alberdi y mucho más. Yo voy a la dicha, familiar, popular, autogestivo, libre y gratuito. Paren de demoler a Alberdi, reapertura ya de la piojera con gestión popular. Basta de gatillo fácil, basta de perseguir a los que luchan. Aparición con vida de Santiago Maldonado, organizado por la Murga, Los Descontrolados y las Descontroladas de Barrio Alberdi. Todos invitados, vecino, vecina, lléguese a debatir estas cosas, ¿no? Así que bueno. Antes de cerrar, porque ya nos vamos, a agradecerte, Pomelo, invitarte a que venga otra vez más, que no venga vos solo, que vengan con varias compañeras y compañeros a explicar esto, ¿no? Y también, ¿no?, invitarlos a que nos acompañen en esto de la lucha que estamos habiendo. Pero esto es un anuncio que estamos dando para algo que se viene.
Ajá.
¿Usted conoce un grupo que se llama Yana Huáncar?
Sí,
de raíces de Latinoamérica. Bueno, sí, este 23 de septiembre, en el Centro de Cultura del CPC Argüello, a partir de las 21 horas, estarán festejando sus 8 años.
Ya le compré las entradas.
Y ya le decimos que el cantante del Carío Negro Lugueño, papá acá del amigo,
el cantor.
El cantor, el gran cantor, el negro, pero también están otros amigos como el Jorge Murú, el Oscar, ¿no?
Un pedazo de banda
que está cumpliendo 8 años, también luchándola desde abajo. Y bueno, para la semana que viene ya tenemos 2 entradas justamente que nos han facilitado para poder rifarlas entre la audiencia. Va a estar la semana que viene y la otra semana, ¿no? Y el miércoles 20 estarán acá en vivo acompañándonos, van a tocar varios de sus temas. Así que bueno, invitarlos a todos a acompañar a esta gran banda de folclore latinoamericana, Yana Huáncar. Según me dijo el negro, hay más de 25 canciones. Bueno, así que bueno, programa agitado, se nos fue el tiempo. Por primera vez en mucho tiempo vamos a terminar en horario. Agradecerte, Pomelo, gracias, Lulú, por el acompañamiento. Los esperamos a todos en la dicha este viernes 15 a partir de las 16 horas. Ya estaremos allí con todo el festival. También recordarles que este sábado 16 a partir de las 16 horas, reunión por la piojera en Belgrano. Es importante involucrarse y acompañar. Muchas gracias por todo. Esto ha sido La Chimenea. Chao, chao Marcelo, un abrazo.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.